Buenos días. Vamos a dirigirnos a Isaías, capítulo 59. Pues gracias a Dios por su palabra y lo que nos ha estado enseñando en este libro. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana mostrarnos con tu palabra, Padre, quiénes somos y mostrarnos el amor que tienes por nosotros y la paciencia, Señor. Oro, Padre, que lo que leamos esta mañana en este capítulo de Isaías sea usado por el Espíritu Santo, Señor, para abrir nuestros ojos, para aclarar nuestra vista, Padre, y conocerte aún más, si ya te conocemos, y si no, Padre, que sean palabras que abran el corazón a fe, Padre. Lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El capítulo 59 de Isaías, pues ya viene aquí en esta sección en la que el profeta ha estado hablando al pueblo de Israel, tratando de pues explicarles y proclamarles la razón de su cautiverio que van a tener en Babilonia. Y a veces parece que el profeta se va al futuro y está viendo cómo va a estar el pueblo de Israel bajo esclavitud en Babilonia. Recuerden, todavía faltan más de 100 años para que esto se cumpla, pero el profeta Isaías ya les está anunciando. Y este capítulo 59 parece que está contestando una pregunta que hicieron ellos en el 58. Ya la contestó parcialmente cuando habló en el capítulo 58 sobre el ayuno. Cómo pues ellos dejaban de comer ciertas cosas o cierto tiempo en la mañana, pero lo hacían hipócritamente, lo hacían para hacer otras cosas, no lo hacían de corazón, y parece que ellos están preguntándose, pues, ¿por qué Dios no nos escucha? Y puede ser que se estén preguntando ahorita, antes de que vayan a cautiverio, y estén diciendo, ¿por qué Dios nos va a mandar a cautiverio si nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte? O puede ser que está viendo en un futuro, cuando ellos estén durante el cautiverio, Y vean que sigue y sigue y ya va otro año de cautiverio y otro año y Dios no los ha salvado. Y tal vez están pensando, ¿por qué Dios no nos salva? ¿Por qué nos sigue teniendo aquí con este pueblo que nos tiene como esclavos? Y pues ya pueden ver las condiciones de vida que tenían durante este tiempo en el libro de Daniel, cómo pues hace una estatua y dice, tienes que adorarlo y si no vas a ser arrojado al foso de los leones. Y ¿por qué Dios no lo salva? ¿Y cuál era la pregunta? Vamos rápido ahí al capítulo 58, versículo 2. Esto les dice Dios, solo para recordar, dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Si paráramos hasta ahí, diríamos, qué bueno, mira, el pueblo de Israel está buscando a Dios día con día y de hecho se están deleitando en sus caminos. Dice, me buscan así, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios y dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Fíjense las palabras que usa Isaías, dice, ellos están diciendo, nos deleitamos en la palabra de Dios. Y están diciendo, estamos cerca de Dios. Se jactan de esa cercanía que tienen con Dios. Y el primer punto que toma Isaías de esa jactancia es, estaban ayunando fielmente. Pero dice Dios que le preguntan, ¿por qué no nos ves? ¿Por qué no nos haces caso? ¿Cuál era el problema de este pueblo entonces? Pues el versículo 2 ya nos deja ver un poquito en la segunda parte. Dice, me buscan como si no hubieran quebrantado la ley, como si hubieran hecho justicia. Este pueblo realmente, y vamos a ver hoy en el capítulo 59, ya se los dice abiertamente Isaías, están alejados de Dios. Esa jactancia y ese deleite que parece dicen tener en Dios es falso y es solamente pura apariencia. Y esta mañana este pasaje es un pasaje duro, al igual que es Romanos 3. De hecho, Romanos capítulo 3, que compartíamos ahí en la cena de la noche mexicana, pues es duro, es ofensivo, porque nos habla directo a quienes somos Y a veces no nos gusta ver cómo somos, porque somos feos. Ahí en el negocio de mi compadre Tomás, tiene un espejo que tiene de aumento como de 50 o algo así. Y la primera vez que lo abrí, me acerqué, dije, ándale, ¿qué es eso? La nariz parecía una pista de aterrizaje de aviones. Y ves cada poro y pues está hecho para el maquillaje, no sé para qué sea, pero no me gusta verme ahí, ¿verdad? Entonces este pasaje de Isaías parece que Isaías tiene en mente a dos grupos de judíos, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dos grupos de judíos. Una de esas es planta de trigo y la otra es hierba mala, que se está comiendo los nutrientes del trigo. ¿Saben cuál es el problema? Esa es la cizaña. ¿Saben cuál es el problema? Que si yo voy y me dicen, limpia la hierba mala de este campo, pues a lo mejor dejo al granjero sin nada de trigo y le dejo pura hierba mala. Entonces hay que saber bien las características. A lo mejor ya si le tomamos una radiografía podamos ver un poquito más la diferencia. Pero es difícil. Y es bien interesante porque el Señor Jesucristo, cuando habló de esto, dijo que era necesario. Escuchen las palabras que eligió Cristo para hablar de esto. Dijo, es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Y estaba hablando del pueblo de Israel y estaba hablando de nuestras iglesias el día de hoy. Y yo digo, ¿por qué es necesario? Algo que es necesario es que debe suceder. Y aquí parece que hay dos grupos de judíos. En el templo de Daniel, pues yo me pregunto, ¿por qué a Daniel y a sus amigos son los únicos que están sufriéndole? Que no están comiendo la comida que de los demás, que era pagana. ¿Por qué no están adorando a la estatua del rey? ¿Por qué siguen orando en el horario que deben orar a nuestro Dios y no a... ¿Y los demás judíos? Pues debieron haber estado inclinados a la estatua. Y debieron haber estado comiendo de lo que comían en Babilonia, sin problema. Y eran judíos. Pero a la vez, pues seguían con sus tradiciones judías, ¿verdad? ¿Qué dice el 59, versículos 1 al 3? La respuesta, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no ve que estoy ayunando? ¿Por qué Dios no ve que estoy cumpliendo? Dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, sino que sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y su Dios, y su pecado le han hecho esconder su rostro de ustedes para no escucharlos. ¿Cuál es la respuesta del profeta Isaías entonces? No es que Dios no pueda salvarlos, no es que sea imposible para él vencer a Babilonia, puede hacer todas las cosas, su mano puede salvarlos. Dice, y tampoco es que no esté escuchando qué es lo que les está pasando. Qué interesante las palabras que usa Isaías también, porque usa el rostro, el oído, la mano del Señor, como diciendo, mira, Dios es real. Tan real que casi puedo ver su cara. Y no podemos decir, pues Dios no sabe lo que está pasando. Daniel no podría decir, ¿qué no ves lo que nos está sucediendo en esta esclavitud? Pero tú también y yo podemos decir, Dios es real. Y está al tanto de cada una de las cosas que nos suceden y de cada uno de los sufrimientos o cada una de las aflicciones que tenemos por su nombre. Pero ¿por qué entonces no les escucha o por qué no está hablando con ellos? Pues porque dice ahí que lo que separa al hombre de Dios es su pecado. Y Dios quiere que sepamos exactamente cuál es nuestra posición delante de Él como humanos y que no nos escondamos detrás de una religiosidad falsa o de una religiosidad hipócrita. Vamos rapidito ahí al capítulo 1 de Isaías y vamos a leer versículos 13. Es de lo que piensa Dios de los judíos que están escondiendo su pecado detrás de sus tradiciones y de su religiosidad. Dice Dios a este pueblo judío, no me traigan más sus vanas ofrendas, ni el incienso de abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne, sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Estaban llevando ofrendas para Dios, estaban quemando incienso para Dios, estaban celebrando las tradiciones que seguían los judíos para Dios. Y Dios voltea y dice, me tienen harto con esas fiestas y todas esas celebraciones. ¡Wow! ¿Por qué Dios está hablándole así a gente que le está llevando ofrendas? ¡Qué pasaje tan duro! La razón es porque no son sinceros con Dios en su pecado. Ese es el asunto del pecado, nos separa de Dios desde Adán y Eva. De nada servía esa dedicación, ese dinero que daban, todo eso que presentaban ante el templo, porque su corazón realmente estaba lejos de Dios y seguían practicando injusticia. Y ahorita vamos a leer una lista dura. Juan Carlos, por la última vez que compartía de Isaías 58, se nos quedaba mucho de cómo su papá le enseñó a poner a Dios como prioridad en su vida y ser un deleite. Y de nada hubiera servido, porque estos judíos también están teniendo esta deleite y esta ofrenda y todo, cumpliendo con todo esto. Entonces, de nada hubiera servido si el papá de Juan Carlos hubiera hecho esto solamente por quedar bien con los demás, o solo por apariencia, o solo para agradar a alguien más de la iglesia o con el grupo de varones. O debe ser de corazón y debe ser bajo la condición de Dios. No somos dignos y somos pecadores. ¿Cuál era la lista? Verdades duras que debe escuchar todo pecador son las siguientes. Esta es la verdadera cara del Israel que sacrifica, ayuna, celebra lunas y festividades religiosas. Versículo 3, esta es la verdadera cara. Sus manos están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. ¿Cuál es la verdadera cara de estos judíos? Manos asesinas, labios mentirosos y chismosos, calumniadores, odiosos, destructivos, injustos, deshonestos, tramposos, aprovechados, estafadores, mentirosos. Vamos en el versículo 4. Engañadores, maliciosos y calculadores porque planean la maldad. Versículo 5. Destructores de otros y de ellos mismos. Y aquí usa en el versículo 5 dos ilustraciones, una de alimento y una de vestido. Pues los huevos deberían dar otro tipo de fruto, no algo que te afecte. Y habla de querer hacer como una tela con como telas de araña, literalmente son lo que conocemos como telarañas. Están tratando de envolver, de planear, de ser injusto, deshonesto. Y tal vez podemos pensar, bueno, pero estaban haciendo todo esto mientras estaban ahí como esclavos. Lo más seguro es que pues matar, asesinar no iban a poder porque los iban a castigar ahí mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos hace ver cuál es el verdadero estándar de Dios cuando pues el Mateo se les ha dicho que no deben cometer adulterio, pero yo les digo que cualquiera que voltee a ver a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y el Señor dice, no necesitas ir y cometer el acto para ser culpable delante de Dios de esto. Y dice, si le dices a tu hermano necio, eres culpable ante el infierno. Entonces, de ese modo, ¿quién puede decir yo no he hecho ninguna de estas cosas? Versículo 6 dice, sus telas no les servirán de vestido. Y esta palabra de telas es la misma que dice arriba cuando dice que son como telas de araña. Entonces intentemos hacernos un saco o hacernos un pantalón o una camisa con una tela de araña. ¿Qué va a pasar? Se va a romper, nunca, no me va a tapar absolutamente nada. Dice, sus telas no servirán de vestido ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y quiero empezar hablando del pueblo de Israel para no echarme la bandeja de agua primero. Así fue como comencé estudiando este pasaje. Es el pueblo de Israel. Pero luego volteo y digo, ese soy yo realmente. Y esa es la cosa del pecado, nos aleja de Dios y nunca satisface nuestras necesidades, nunca es suficiente. Ni tampoco es suficiente nuestra justicia falsa, cumplir con toda la parte religiosa, pero darnos la vuelta y estar planeando el mal de alguien más, estar chismeando de alguien más, estar hablando injusticia, estar haciendo trampa para tener yo un beneficio extra. Darle la vuelta a la regla y decir, mira, si haces esto y esto, te lo brincas y ya, se acabó el asunto. Y si el Señor Jesucristo estuviera a un lado de ti y piensas, el Espíritu Santo está ahí siempre. Pero si cumplo con toda la parte religiosa, por eso el profeta Isaías dice en Isaías 64:6, lo pueden anotar, que todas nuestras obras de injusticia son como trapos de inmundicia. Y hay dos cosas de los trapos de inmundicia. Uno, son malolientes delante del Señor. Él ve, su palabra penetra hasta el corazón, la mente, las coyunturas, y sabe cada intención de nuestro corazón. No lo podemos engañar. Y dos, un trapo es insuficiente. Trata de taparte el frío con un trapo. Te vas a quedar descubierto de algo. Presentarnos delante de Dios con una justicia a medias, falsa, nunca va a ser suficiente. Versículo 8, 7, vuelve a tomarla, sigue con la lista, dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conocen la paz. Son asesinos, destructores, malintencionados. Y versículo 8 es el que todavía escala un poquito más la cosa, porque dice que son corruptos, porque tuercen la verdad. Tuercen los caminos para hacerlos ver como está bien, tú no te preocupes. Haz lo que quieras, trata de ser bueno, pero cuando no, pues haz lo que quieras, pero ya ven y cumple con la ofrenda del templo. Estamos hablando de los judíos, acuérdense. Ven, pon en la cajita tu ofrenda y eso va a apaciguar tu alma. Ya cumplí, ya fui el domingo, me senté, canté, di ofrenda, oré, pasé al frente, recogí las copitas, ya estoy tranquilo, cumplí. Isaías 5, 20 y 21 dice, ¡ay! Y ¡ay! Es como advertencia. ¡Ay de los que llaman al bien mal y al mal bien! Hay algo que siempre le repito a mis hijos. Nunca discutas con Dios. Y se lo repito porque eso es lo que yo me repito. Me lo tengo que repetir porque soy pecador y quiero hacer el mal bien y el bien mal. Y quiero decir, no está tan mal. Todos somos así. Normalizarlo. Y tengo que repetirme, no, yo estoy mal, Dios siempre está bien. No puedo engañarme, no puedo mentir ni querer cambiar la verdad. No puedo ser corrupto delante de Dios, porque Él sabe todas las cosas y ve cada movimiento que hago. Es que complicado que llega Dios y agarra una lámpara de luz blanquísima y la pone en la pared de tu vida. ¡Pum! Cuando estaba en la universidad, chambeaba de pintor por unos meses, nos ponían a pintar edificios completos y híjole, a veces ya queríamos terminar y pues pasabas el rodillo y la brocha, pero como qué cosa, ya estaba medio oscurón ahí abajo de las escaleras, ya quedó. Llegaba el supervisor y ponía un reflector, pum, y le prendía, híjole, unos brochazos más feos ahí, otra vez. Y Dios llega al corazón de los judíos que están yendo al templo, que están sacrificando, están ofrendando y pone la luz y dice, esta es tu vida, imperfecta. Todos, para todos está esta luz. Ese es el grupo número uno. Quienes están engañados, engañándose a sí mismos, pensando que su religiosidad los va a salvar y que pueden engañar a Dios. Versículo 9, hay un cambio drástico porque del 1 al 8 está hablando ustedes, 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 pero del versículo 9 hasta el 20, el profeta Isaías se incluye y dice, nosotros. Entonces noten ahí, camino de paz no conocen ustedes, no hay justicia en sus senderos. Pues ya hemos visto pasajes tres veces, no hay paz para el impío, dice el Señor. Y el final del 57, donde dice que es como un río que lleva lodo y todo esto. Eso es lo que causa al final una vida de pecado que quiere engañar a Dios. Versículo 9 dice, por tanto, el derecho está lejos de nosotros, no nos alcanza la justicia, esperamos luz y lo que tenemos es tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad, vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer y entre los robustos somos como muertos. El profeta ahora se incluye porque este grupo que viene de judíos es un grupo que acepta su pecado y su incapacidad para salvarse. Ahora se incluye y habla en la primera persona, dice nosotros, nosotros, y nos da varios consejos a seguir, porque Dios sabe que todos somos pecadores, pero al grupo que quiere engañar, que quiere su propia justicia y que quiere pretender, lo hace a un lado, pero hay otro grupo que puede seguir los siguientes pasos. Los primeros pasos están en el versículos 9 y 10 que acabamos de leer. Reconocemos nuestra incapacidad de salvación, que somos injustos, ciegos, no nos alcanza ni sabemos cómo obtener la salvación, andamos a tientas. No sé cómo agradar a Dios, no sé cómo salvarme. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos la luz de Dios. Entonces Dios en su misericordia a algunos les muestra esta luz. Si regresamos allá al 58, 10 y 11... dice, si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente y saciará tus deseos en lugares áridos y dará vigor a tus huesos. El 61, que ya se le toca a mi amigo Juan Carlos, a estos que encuentran salvación porque fueron sinceros delante de Dios con su pecado y su necesidad, les dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Entonces, el primer paso es, reconocemos nuestra incapacidad de salvación. No sabemos ni cómo encontrarla, estamos como ciegos. Paso 2 está en el versículo 11 al 13. Todos nosotros gruñimos como osos, llega la amargura y llega el enojo a nuestra vida porque vemos los efectos del pecado. A lo largo de este capítulo, el profeta Isaías nos dice que el pecado no solamente afecta a los de afuera, porque puedes pensar, pues sí, planeas y haces el mal y dices chismes y dices injusticias, pero siempre estás afectando a los otros. No, esa es la cosa del pecado. El pecado no solamente te separa de Dios y afecta a los otros, nos afecta personalmente también. Todos gruñimos como osos, gemimos tristemente como palomas. Y hay dos cosas bien comunes en el día de hoy en la humanidad: amargura, enojo, tristeza y depresión. Esperamos la justicia, pero no la hay, la salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. ¿Qué está haciendo aquí el profeta Isaías? Está reconociendo los efectos negativos del pecado en nosotros mismos, en los demás. No está justificando sus acciones malas. Está diciendo, estoy de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Estoy de acuerdo en que lo niego, me aparto de él. Hablo de opresión y rebelión, concibo, planeo y llevo a cabo palabras mentirosas en mi corazón. Sentirse mal no es suficiente. Antes siempre decía cuando alguien estaba hablando de su pecado y si veía una lágrima, si veía que se le cortaba la voz, eso me decía yo, está siendo sincero. Mira, sí está arrepentido. No es suficiente según este pasaje. No es suficiente hasta que no reconoces que a quien has ofendido o a quien hemos ofendido es al Señor. Me puedo sentir mal porque le causé dolor a otros. Me puedo sentir mal porque me causé dolor a mí mismo. Me puedo sentir mal por las consecuencias de mi pecado. Pero hasta que no estoy de acuerdo con Dios cuando dice aquí, nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades, sí, pero no es hasta que digo, es delante del Señor. Vean el versículo 14 y 15. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa. ¿Y quién lo vio? Lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Que los judíos vivieran en tal pecado, Dios lo ve y dice, eso no me agrada. Y es hasta que yo no estoy de acuerdo con Dios en mi pecado, que realmente estoy arrepentido. Arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de forma de pensar. Y la única forma es decir, Dios está bien, Él tiene la razón, yo soy quien he fallado. Y hasta aquí, si paramos, me voy a sentir muy mal, porque terminaríamos en una nota muy negativa y oscura. De pensar, si soy sincero conmigo mismo, realmente soy muy malo delante de Dios. Pero aquí el profeta Isaías está incluyendo, porque él reconoce el efecto del pecado en su vida, reconoce que no se puede salvar a sí mismo, no pretende ir con Dios con actos de justicia falsos, sino que espera en Dios. Y versículo 16 dice, vio Dios, está hablando, que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Romanos capítulo 3, 10 me dice que no hay justo, ni aún uno, no hay quien siga a Dios. Entonces, ¿quién podría salvarnos entonces? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Parece que la humanidad estuviera perdida. Y sí, 1 Timoteo 2:15 dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo. Y dice, Dios tiene que ver y decir, no hay quien te pueda salvar. Ni tú, ni nadie que sea creado bajo el pecado. No hay un santo, no hay un líder espiritual, no hay un profeta, no hay un apóstol de Jesucristo que pueda ofrecerte salvación. Por eso, entonces le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. ¿De quién está hablando? Alguien tuvo que venir e intervenir y decir, yo voy a proveer justicia para estos pobres desamparados, oscuros, mentirosos, tramposos, corruptos. Tengo que venir a salvarlos porque son ciegos y no saben ni por dónde ir. Este versículo obviamente está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y lo describe como alguien que se está preparando en guerra. Dios viene a hacer guerra contra el pecado y el dominio que tiene sobre la humanidad de condenación. Y se pone su casco y se pone su armadura y viene a salvarnos. Y esa es la primera venida de Cristo. Y es bien interesante cómo muchas, si han puesto atención al capítulo, pueden ver cómo hay muchos pasajes que se repiten en el Nuevo Testamento. Ya vimos parte de Romanos 3 aquí y ahora estamos viendo parte de Efesios capítulo 6. Y es que el Pablo está diciendo, así como Cristo vino a hacer guerra contra el pecado, ahora yo también, si ya he creído en Cristo, debo también hacer guerra contra el pecado. Y por eso en el capítulo 6 nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Pero eso es otro tema. Primera venida de Cristo y después, ya en la segunda parte del 17, la segunda venida de Cristo. Cuando dice, con vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque él vendrá como un torrente intempestuoso que el viento del Señor impele. Cristo viene. Y desde aquel entonces los judíos en Babilonia estaban diciendo, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no nos haces caso? El grupo de los que querían engañar a Dios con su religiosidad. Y Dios voltea y dice, no me engañas, son pecadores y están fingiendo. Pero había un grupo como el de Daniel y sus amigos que sí eran sinceros delante de Dios, que sí de corazón seguían sus mandatos y lo obedecían y lo amaban. Y a esos les dice, esperen. Ya vengo. Y sí llegó alguien que los salvó, que los liberó de ese cautiverio físico de Babilonia, pero seguían después con otro, con su mismo cautiverio espiritual. Y de ese seguimos esperando nosotros también que nos libere. Entonces, si hoy estás sufriendo injusticias, malos tratos, tienes que ir a más oficinas, tienes que esperar más tiempo por hacer las cosas bien, síguele, Cristo viene. Y un día ya no va a haber corrupción, ni va a haber mentirosos, ni va a haber calumnias, ni va a haber nada de lo que sufrimos tanto el día de hoy. La luz está ahí para todos. Todos somos pecadores, pero hay unos que pretenden y quieren esconderse en religiosidad y hay otros que son sinceros delante de Dios y vienen. Y se van al versículo 20, dice, vendrá un redentor a Sion. Y la palabra redentor quiere decir que es el que va a pagar por esas injusticias que acabamos de leer. Pero dice, va a pagar, vendrá un redentor a Sion. Y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. No es para todos los judíos, es para los que van delante de él y buscan su justicia. Esta mañana, no sé cómo está tu corazón delante de Dios. Si has estado asistiendo aquí a las reuniones domingo tras domingo, pensando que eso apacigua un poco la ira de Dios contra ti, tal vez cumpliendo con nuestros ritos, ya no somos judíos ni estamos en el tiempo de Isaías, pero tal vez estás pensando que con tus ofrendas, con tu participación aquí, puedes apaciguar tu conciencia o tu inquietud del pecado, puedes darte la vuelta y seguir pecando y alejándote más de Dios, y seguir ciego y en oscuridad, y gruñendo como un oso con enojo y frustración, o triste como una paloma en depresión y en frustración en tu vida. Y sigues haciendo el mal y hablando mentiras, mal, siendo corrupto. Y nunca has conocido a Cristo como tu Salvador realmente. Si es el caso, ven a Cristo. Él te conoce y no te rechaza. Si humildemente y de todo corazón le pides perdón por tus pecados. Y si ya le conoces esta mañana y en un momento Dios abrió tus ojos, viste esa luz y respondiste al llamado y pediste perdón, espéralo, no te canses de hacer el bien, sigue adelante, Cristo viene otra vez y va a poner justicia sobre la tierra, y sobre todo, sigamos el ejemplo de Cristo que vino a hacer lucha contra el pecado, y agradezcamos que tenemos un Redentor, porque sin Él estamos perdidos completamente. Vamos a orar. Padre, permite, Señor, que seamos sinceros delante de ti, Padre. Ruego, Padre, que si hay un corazón aquí, Señor, o varios que siguen confundidos, que siguen buscando en otros lados satisfacción a su alma y la seguridad de su destino eterno, Padre, que tú les des más de tu luz, Señor, que puedan ver, que puedan convencerse de que no hay otro camino, no hay otro mediador más que Cristo, Señor. Que somos malos y somos incapaces de salvarnos, Señor. Te ruego que, en agradecimiento a quienes te conocemos, Padre, no nos cansemos de hacer el bien, de seguir tu justicia, Padre, y de alejarnos del mal. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.